Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief.
how I love you. I once cried long ago, but I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, correspondiente al día miércoles 23 de octubre de 2024. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta con cierta pompa y circunstancia, majestuosidad británicas, propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio. Esta radio que yo considero magnífica, y hay una serie de adjetivos, epítetos en carácter de sinónimos: magnífica, estupenda, sobresaliente, soberbia, superlativa, medio de comunicación masivo que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Una vez más, medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Hoy tenemos una serie de temas a tratar. Mucho concepto, mucha teoría, muchos teoremas, mucha estructura, mucho axioma o muchos axiomas, pero el protocolo, el ceremonial y la etiqueta embrionarias o preliminares me imponen decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular, que brindo sin tapujos, reservas, pruritos, ambajes de ninguna clase, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Luego procederé con algunos saludos, agradecimientos, reconocimientos y, por supuesto, el primer saludo, el primer cálido abrazo va para el doctor Alejandro González Escudero, señor presidente de Fundecos, la fundación de la cual soy economista jefe honorario. En Fundecos desarrollamos una serie de trabajos que se ligan a las experticias que yo ofrezco al mercado. Luego repetiré en sucesivas oportunidades durante este programa de una hora cuánto me gustaría que durase o que se extendiera por 2 horas, como mi programa del lunes, pero ya es una reconquista haber vuelto a las 3 horas de exposición o visibilidad en los medios frente a mi público, que en este caso el agradecimiento que yo hago tiene más que ver con economía y cultura, ¿correcto? El famoso gracias a todos mis más leales, fieles y devotos radioescuchas, quienes conocen, saben de mi portento, alcance, búsqueda, ambiciones de naturaleza renacentistas, como también de mis modos algo alambicados, tan amigos de circunloquios, hipérboles de tipo barroco, y mi modo de mi tragedia romántica en términos de cómo acometer, enfrentar, interpretar la vida. En ese sentido, luego tendré una conversación con, pero yo lo hago desde aquí, con mi amigo Horacio Sórbaro, en términos de tener cuidado con el héroe autodestructivo. Y en este caso también, siguiendo el discurso del señor presidente de la Nación, o señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, que hoy tomaremos también un segmento de su cierre de las jornadas de economía monetaria y sector externo. Tuve el placer de participar en el segundo día, ¿correcto? Porque tuvieron lugar, ¿sí?, en dos días de la semana próximo pasada, ¿de acuerdo? Entonces yo traje, ¿sí?, elementos de dichas conferencias. Fueron un martes y un miércoles. Entonces, en el mismo programa del miércoles traje algunos elementos, y más aún al lunes siguiente, en función de que ya estaban en el sitio web del Banco Central de la República Argentina y en el YouTube las exposiciones. Entonces uno podía descargar las ponencias y, por otro lado, ver los YouTubes, ¿sí?, el programa de televisión con cada conferencia, cada exposición, cada ponencia. Entonces, sí, el 112-305-3027, y traigo este discurso de Javier, continuando mi diálogo con Horacio, cuando Javier dice, y en esta circunstancia, ¿sí?, tengo que admitir que me equivoqué, ¿correcto?, o que descubrí alguna teoría o alguna hipótesis por fuera de los libros de texto convencionales de nuestra disciplina, la ciencia económica, porque soy, o porque me autoflagelo al ser perfeccionista. Es algo parecido a lo que a mí me sucede, ¿sí?, tal vez en una constante regresión en términos de si esto lo hubiera hecho mejor, si se hubieran dado las circunstancias donde yo hubiera decidido presuntamente mejor, habría acontecido tal efecto o consecuencia. Bien, sí, esto es para algún psicólogo, ¿no es así? De hecho, voy a mandar ya un primer saludo, y luego hoy va a ser un día muy intenso. Un beso enorme para las doctoras, para las médicas, ¿no es así?, del Rivadavia, María del Mar, colombiana, y María, argentina, profesionales muy comprometidas con sus pacientes, y ellas son realmente médicas de cuerpos y de almas, ¿no es así? Una breve anécdota, ¿correcto? Porque esto humaniza, ¿sí?, le da mucho sentido a los programas. Fíjense, no caigo en la vulgaridad de que para tener más rating, más encendido o más tráfico de datos en la web, sí, incluir una sección de chistes y una sección deportiva, a lo Osvaldo Príncipe. No, yo a esas cosas, es decir, no voy a renunciar, pero los testimonios personales pueden servir muchísimo. Una gran decepción amorosa. Sí, yo estaba muy enamorado y quería casarme. Muy bien, con una médica que emigró a los Estados Unidos a hacer una primera o segunda especialidad. Bien, yo tenía comprado un departamento de soltero para casarme, pero bueno, prevaleció el proyecto de irse afuera. Muy bien, algunos me decían, pero Germán, hubieras acompañado afuera. es muy difícil porque tiene, eventualmente uno tiene que dar una reválida, conseguir que lo contraten de una universidad, de una compañía. Sí, yo, es más, alguna vez intenté ir al JP Morgan o incluso candidatearme para la Federal Reserve Board de los Estados Unidos, o para la Chicago Board of Trade, o para la Chicago Board Options Exchange, ya que era un especialista en productos financieros derivados. Ya les voy contando cosas, porque no me puedo apartar de la médula espinal o de los, digamos, o de los centros neurálgicos. Es decir, pavadas yo no digo, ¿de acuerdo? Igual que mi gran colega predecesor, Hugo Guerrero Martínez. Luego haré una referencia. Entonces, sí, vamos a decirlo así. Laura, sí, tras la disolución del vínculo, se quedó, por ejemplo, con una prenda de guerra, tal vez, o más de una, tal vez yo también, que era un libro que me regaló mi padre, Lucano, médico de cuerpos y de almas. Entonces ustedes saben, queridos amigos, que, como explicaba yo, para hacer uso y abuso del buen castellano que siempre me pondera, tan solo para empezar, tan solo estoy precalentando, ¿sí? Mi amigo Gabriel Risenfeld, el afinador de pianos, los discípulos tornados en apóstoles que escriben los evangelios, que fueron discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo, son exégetas de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo no escribió, ¿correcto?, sus parábolas, enseñanzas, discursos, sus diálogos con los doctores de la ley en el templo, ¿de acuerdo? Y Lucas fue un exégeta de segunda generación o de segundo orden, porque escuchó a otros discípulos apóstoles. Pero el punto es, me explicaba papá, que como hombre renacentista y protestante era experto en teología y en cuantas otras cosas también, me dice: Germán, repará en el Evangelio según San Lucas, porque la forma de describir los milagros del Señor tienen un cierto concepto de recetario o vademécum, digámoslo así, de manera ramplona, no, de manera simple y sencilla, pero no jamás ramplona, vulgar, soez o prostibularia. La gente que me conoce sabe que, digamos, ni siquiera esforzándome podría resultar vulgar, rudimentario, rústico, elemental, básico. Bien, entonces el Señor, digamos, tomando agua del río Jordán, algo de arena, ¿no es así?, algunas hierbas, ¿correcto?, y esta era una medicina para cierta dolencia, patología, enfermedad. Es decir, que había un recetario, San Lucas, médico de cuerpos y de almas. Bien, una forma de comenzar el programa fuera de los contenidos pensados, ¿no? Por eso he dicho, más allá de hojas de ruta, más allá de que tengo, digamos, un cuaderno superabundante, estoy estudiando mucho para estos programas últimamente, más que lo habitual, 70%, 80%, el resto está librado, ¿sí?, a la sana improvisación, correcto, a la inspiración, al talento, a la inventiva, a la espontaneidad, sino qué clase de orador sería, qué clase de conferenciante, qué clase de profesor, ¿sí?, que lo apartan un poco del libreto y hace agua. ¿Dónde está la consistencia, la solidez del orador? Bien, gracias por permitirme hacer esta introducción y este gran saludo a María del Mar y a María. Y espero que estén escuchando. Y esto se concatena con los mitos que yo vengo a derribar, ¿sí?, eliminando mitos, fetiches y perdiendo amigos, derribando lugares comunes. No todo lo público es malo, no todo lo privado es bueno por definición. Hay islas o islotes o más que segmentos en el sector público que son de calidad y excelencia y excelsitud. Y muchas cuestiones del sector privado en la salud son paupérrimas. Y pese a que la gente paga fortunas por el sistema de salud privado. Y esto viene muy bien, casi es la contracara del nuevo discurso, del nuevo sesgo ideológico que tienen las actuales autoridades. Bien, ya introduciendo un elemento de polémica, pero sin exaltarme. Es una gran conquista que he obtenido. Bien, conceptos. Hoy tengo la cuestión de la utilización de la capacidad instalada en la industria, de acuerdo a los bloques sectoriales, agosto de 2024. Tengo algún segmento o fragmento de la última ponencia del doctor Javier Milei en el Banco Central de la República Argentina. Luego les diré cómo se concatena eso con los que hacemos pronósticos, vaticinios, predicciones para el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Ya vamos introduciendo elementos. Luego les traeré, ¿sí?, en algún momento, cómo, en esto no cree Javier, ¿correcto?, porque estamos hablando de las políticas macro de estabilización del ciclo, ¿de acuerdo?, para que la economía recorra un sendero de un crecimiento estable y sostenido del PBI o del PBN o del PBI per cápita o del PBN per cápita, en este caso es el Producto Bruto Nacional per cápita, es decir, PBI más menos ingreso neto de factores de exterior dividido el tamaño de la población, ¿correcto? Y de alguna forma las políticas de estabilización marcan, ¿sí?, digamos, una banda para que las economías no se desmadren por inflación, por presión de demanda, que la expliqué en varios programas, ¿sí?, y eventualmente no caigan en la depresión, en la deflación, en el desempleo. Si bien, como anarco-libertario capitalista que es Javier, es decir, un austríaco extremo, la deflación no es un problema. Luego les voy a explicar por qué. La depresión es una purga, como expone Jesús Huerta de Soto, porque hubo una expansión crediticia artificial, ¿de acuerdo?, que les hizo pensar incluso a los empresarios que sus tasas internas de retorno efectivas anuales, su eficacia marginal de capital, que en realidad debería medirse como eficacia marginal de la inversión, superan al costo de oportunidad del capital, o al costo del capital, ya sea bancario, crediticio, si es que se fondean con la banca. Más concepto, más estructura. Y vamos a los números. En cuanto a la utilización de la capacidad instalada en la industria, por eso hoy tal vez tengamos un poco menos de música, porque hay mucho contenido. Hoy está en 61.3% la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, que solía ser la proxy, ¿correcto?, del real valor del Producto Bruto Interno, efectivo, ¿no es así? Es decir, un 70%, ¿sí? Hoy por hoy es la EMAE, que prácticamente es un 95-99%, el estimador mensual de actividad económica, es la proxy más perfecta del real valor del PBI. Y por favor, real, que no se, digamos, que no se malentienda en términos del PBI real versus el PBI nominal. El PBI real quiere decir el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿sí?, medido a precios constantes de mercado de un cierto año base donde hubiera estabilidad macro, ¿sí?, o estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios. Y esto también tiene un sesgo de contenido ideológico, ¿correcto? Espero que esto lo entiendan muy, pero muy bien. Y este 61.3% de agosto de 2024 puede compararse contra agosto de 2023, donde la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria era de casi 68%. La distancia es importante, ¿sí? 67.9% para ser más precisos, ¿correcto? Porque también Javier quiere ser preciso. Martín Márquez Miranda admira mi mi precisión o mi búsqueda de la precisión absoluta en los números, como mi amigo egresado de la misma fraternidad 1983, José Lavalle, empresario de noble corazón. Yo incluso pretendo ser más ambicioso para forzarme a estudiar más, incluso en los programas que yo proponía de posgrado. Incluía más cosas para forzarme a estudiar más, no solamente para hacerlo más atractivo en materia de contenido. Yo desarrollaba programas o sílabases, no solamente para poder vender que uno iba a dictar muchas más cosas. Mi propósito era noble, no era ruin, no era mendaz, no era procaz, ¿correcto? Era pertinaz, era audaz, era pertinaz. Entonces yo proponía más cosas para forzarme a dar un programa mucho más ambicioso. Y esos programas que yo armaba también contenían clase. Entonces el que leía el programa ya estaba tomando una clase específica. Y gracias, José, que decís, tengo ese gran don para enseñar. Y al estilo antiguo, inspirar, ser un mentor. Yo ya les dije a mucha gente, yo no soy un facilitador, yo no soy un mero tubo, no soy un caño, ¿correcto?, a través del cual pasa el petróleo y el gas. Uno incide, modifica, inspira la vida de alguien más. Sí, las clases magistrales, lo que fuera, tal vez sea un perfil distinto cuando uno da posgrado o doctorado, porque tiene un público muy calificado. Pero en las materias iniciales, señores, la impronta del profesor es decisiva, si ustedes me permiten. Bien, en términos de capacidad instalada en la industria, discúlpenme, ¿sí?, estamos en los niveles de agosto de 2019, ¿correcto? Ahora, muy bien, yo quiero decirles que en junio, julio, agosto de 2024 viene creciendo la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Intensidad de utilización de la capacidad o infraestructura, ¿sí?, utilizada en la industria, propias de la recuperación económica que estamos experimentando, pero que jamás se asimila a una salida en V corta. La caída de la primera pata, yo estoy mirándolos a ustedes, es la pata de la V corta de la caída, ¿de acuerdo? Bien, y acuérdense, 2018... caída del PBI de 2,6, PBI real a precios de 2004, en el 2019, último año del gobierno del ingeniero Mauricio Macri, caída del PBI real a precios de 2004 del 2%, ¿correcto?, con un índice de pobreza del 35% según el INDEC y del 40% según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, a cargo de Agustín, el doctor, el licenciado Agustín Salvia, con una inflación anual del 54% aproximadamente. ¿Sí? En algún momento quiso corregir Macri, ¿sí?, a Prat Guy. Y no hay que dejar que los políticos corrijan a sus ministros de Economía. ¿Se acuerdan cuando pronunció muy altanero Mauricio, "Júzguenme por cómo termina mi gobierno en materia de inflación y de pobreza"? Era mejor que se hubiera callado la boca. Por favor, música. gracias, Ricardo. Bien, sigamos con los números, con las cifras. El PBI efectivo nominal a valores corrientes de mercado en dólares, bien, esto ya lo expuse, corregido por un riesgo país de 1.000 puntos. ¿De acuerdo? Ya estamos, hemos regresado a los 1.200 aproximadamente, pero al menos estaba en 1.047 cuando expuso Javier en el BCRA. El PBI efectivo nominal a valores corrientes de mercado en dólares, corregido por riesgo país, medido por el MB Plus del JP Morgan, ¿sí?, es de 600.000 millones de dólares. El equivalente, pero con un riesgo país de 3.000 puntos básicos, que hubiera sido la peor marca, ¿sí?, del doctor Sergio Massa, el equivalente con un riesgo país de 3.000 puntos básicos, medidos de la misma forma en que enuncié, era de 400.000 millones de dólares. Bien, entonces expuse la cuestión del Producto Bruto, que se asocia directamente con la medida de la utilización de la capacidad instalada en la industria. Bien, yo quiero incluir la exposición de algunas formulitas, ¿no es así?, que las tengo aquí muy bien desarrolladas. La inflación inducida, que deberá converger, ¿sí?, a la inflación observada, si evoluciona positivamente la gestión del doctor Javier Milei. La inflación inducida es igual a la inflación internacional más la tasa de devaluación, que viene dada por el crawling peg. Una cuestión adicional en la visión de Javier, y como un problema de optimización dinámica, ¿sí?, la tasa de interés no existe por la mera existencia de la cantidad de dinero. Para un austríaco, la tasa de interés, ¿sí?, viene dada por el tiempo, por la preferencia intertemporal entre consumo futuro y consumo presente, es decir, el precio relativo de los bienes futuros dividido los bienes intermedios, ¿sí?, el precio de los bienes futuros dividido el precio de los bienes futuros dividido el precio de los bienes presentes. Creo que por allí dije intermedios, discúlpenme, intertemporal, el precio relativo, ¿sí?, de los bienes futuros en términos o en relación a los bienes presentes. De tal suerte que cuando sube la tasa de interés, crece el ahorro, ¿sí?, porque es más tentador consumir en el futuro. Se han encarecido, ¿sí?, el costo de los bienes presentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, estoy contento de haber dicho esto. Voy a decir alguna cuestión más. Ustedes saben que el incremento de reservas es equivalente al incremento de base monetaria. En la definición tradicional, la base monetaria es billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados, ¿sí? El incremento de base menos el aumento del crédito interno neto. ¿Cómo se define el crédito interno neto? Como el crédito al sector privado más los intereses, más otros, más la esterilización, ¿sí? Bien, alguna cuestión adicional. Mientras va convergiendo la tasa de inflación inducida hacia la observada, en términos de rendimiento, la tasa de plazo fijo en dólares converge a la tasa, ¿sí?, de política monetaria expresada en dólares. Bien, la base monetaria en billones de pesos a abril de 2024, tomado incluso como base, es de 47.78, ¿sí? Bien, ¿qué más puedo decirles? ¿Cómo se miden las tasas efectivas, correcto? Y, bueno, ¿cómo nosotros efectivizábamos, o mejor dicho, anualizábamos una tasa de inflación? También se aplica para la tasa de interés, ¿no? ¿Cómo anualizábamos una tasa de interés diaria? ¿Cómo anualizábamos, sí, o tornábamos efectiva anual una tasa diaria, una taza semanal, una taza mensual, una taza trimestral, una taza cuatrimestral, ¿sí? Lo primero que voy a decir es una tasa efectiva mensual, ¿correcto? Se determina haciendo tasa nominal anual dividido 12. Con lo cual, si ustedes quieren calcular una tasa efectiva cuatrimestral, toman la tasa nominal anual, dividen por 4. Una tasa efectiva, tasa efectiva diaria sería la tasa nominal anual dividido 365. Una tasa efectiva mensual, una tasa nominal anual dividida 12. Una tasa efectiva trimestral, ¿cuántos trimestres hay? 4. Entonces es la TNA dividida 4. ¿Sí? ¿Cuántos trimestres hay? 4 trimestres. Una cuatrimestral es la tasa nominal anual dividida 3. Bueno, dividido 3. Espero que esto se haya comprendido a la perfección. Bueno, otra forma que quiero mencionarles, cómo determinar los precios internos. Los precios internos, de acuerdo a la teoría de la paridad del poder de compra y a la ley de precio único, son iguales a precio internacional corregido por o multiplicado por el tipo de cambio. Entonces, dada la fórmula que yo les presenté, ¿sí?, de incremento en las reservas internacionales de oro y divisas, equivalente a incremento de base menos aumento del crédito interno, haciendo un despeje, el incremento de base monetaria es el incremento en reservas más el aumento del crédito interno. Bien, estimado Ricardo, vos podrías poner en este instante los 5 minutos que te pedí de Milei, música, y después nos arreglamos.
Entonces, a partir de ese momento nosotros decidimos, frente a una situación muy compleja y que, digamos, había toda una idea de que el tipo de cambio ya se iba ese lunes a 2.000 pesos, nosotros, recuerdo que con Toto estábamos viajando hacia lo que fue mi presentación en Sun Valley, y ahí, digamos, con Toto y con Santiago, digamos, por video, llamada, decidimos cambiar el esquema de política monetaria e ir directamente a emisión cero. Sabíamos que corríamos el riesgo de que igual así nos atacaran, pero teníamos la convicción férrea de que si no modificábamos la cantidad de dinero, tarde o temprano le íbamos a ganar al mercado. Hoy el tipo de cambio está en 1.150 y está lleno de mandriles economistas. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que hemos logrado? Bueno, lo que hemos logrado es que la inflación mayorista sea del 2,1%. Es decir, que pasamos de 17.000 a 28%. Si ustedes quieren, la inflación minorista de 1.500 pasamos a 30. Pero lo más interesante es que por diseño de política hay una parte de la inflación que es inflación inducida, que tiene que ver con la tasa de devaluación pactada y la inflación internacional. Digo, yo la voy a redondear en 2,5, pero digo, es un poco menos hoy. Entonces, si mi último dato de IPC es de 3,5, quiere decir que la inflación verdadera del programa, la verdadera inflación monetaria que está generando el programa, es de un punto. Es decir, si yo sacara el crawling y, digamos, automáticamente ese 2,5 desaparece y por lo tanto me queda solamente un punto de inflación. Quiere decir que la inflación hoy, la inflación del programa viene viajando al 13% anual. Es decir, con lo cual, si lo toman en términos de IPC o de IPM, digamos, si corrigen por la pauta cambiaria, ustedes van a tener que, estamos hablando de niveles de inflación que oscilan entre el 13% y el 25%. ¿Y por qué esto es importante? Porque este milagro, en términos de baja de inflación, lo logramos sin que haya una hiperinflación. En general, digamos, es más, los dos programas exitosos previos, justamente hubo un fuerte proceso inflacionario antes, que implicó una fuerte licuación de los saldos reales y, consecuentemente, no había mucho más para que caiga la demanda de dinero y, por lo tanto, digamos, era mucho más fácil estabilizar. Lo hicimos sin expropiación. Por eso a mí muchas veces me causa gracia cuando nos decían, no, bueno, ¿qué día vas a hacer esta cosa? Digo, no entienden. No soy comunista, no soy un dirigista. Yo no creo en eso de estar fijando precios, fijar salarios, fijar tasa de interés, políticas sectoriales. No, no, yo soy liberal. Y lo único que puedo hacer como liberal es que mi programa económico tiene una política fiscal, déficit cero, una política monetaria, emisión cero, y un tipo de cambio que todavía no es libre hasta que no termine de corregir los desequilibrios de stocks. Y esto también es importante. Además, no controlamos precios, no controlamos el tipo de cambio, y además hicimos una recomposición de precios relativos. Hoy los precios de los regulados ya cubren el 80% del precio del costo. Es decir, algo que parece un tema menor, pero no lo es. Entonces, y con todo eso logramos bajar la inflación. Y está en un rango, si ustedes quieren, desde el 13 al 25. Entonces, ¿cómo sigue esto? O sea, ¿cuándo salgo del cepo? Bueno, mire, el tiempo es de Dios, es que yo no sé cuándo es el tiempo, pero todas estas operaciones que nosotros fuimos haciendo fueron hechas a mercado, y al ser hechas a mercado significa que va a depender de la decisión de los agentes. Ahora, lo más interesante es que cuando la inflación observada va tendiendo a la inflación inducida, ¿qué es lo que pasa? Va desapareciendo la inflación. Y si va desapareciendo la inflación, quiere decir que el money overhang va desapareciendo. Conforme va desapareciendo el money overhang, la inflación se va a parecer a la inflación inducida, convergen los tipos de cambio, convergen la tasa de inflación, y conforme voy resolviendo el problema de stocks, cuando se hace cero, se eliminó el money overhang. Y cuando se eliminó el money overhang, no hay exceso de oferta de pesos. Y si no hay exceso de oferta de pesos, puedo abrir el cepo aun cuando no tenga dólares, porque voy a un sistema de tipo de cambio flexible.
Gracias, qué linda forma de introducir este segmento. Bien, muy bien. Regresando a los modelos de, disculpen el balbuceo. Volviendo a los modelos de crecimiento de Solow, ¿sí? Las economías experimentan progreso de largo plazo cuando aumenta la tasa de ahorro respecto del ingreso. cuando crece el stock de capital, como también el tamaño de la mano de obra y la cantidad de capital por unidad de mano de obra. Bien, modelos de crecimiento económico, vamos hacia esto, si Dios quiere, en la Argentina, una tasa de crecimiento del PBI real del 5% presupuestada y una tasa de inflación presupuestada de 18.3%, el FMI ve 50%. Bien, espero que se haya entendido lo que expliqué de cómo efectivizar una tasa, ¿sí?, anual, ¿sí?, siempre la nominal, la tasa nominal anual vencida en el numerador. Si quiero obtener la tasa efectiva diaria, divido por 365. Mensual, divido por 12. Trimestral, divido por 4. Cuatrimestral, divido por 3. Dividido por 3. Bueno, perfecto. Algo que no comenté es cómo obtener la tasa de interés real. Tienen que hacer un despeje, ¿no? Es decir, 1 más la tasa de interés nominal anual, ¿correcto?, dividido 1 más la tasa de inflación les da 1 más la tasa de interés real. Por lo tanto, la tasa de interés real es igual en el numerador a 1 más la tasa nominal o tasa de interés monetaria dividido, ¿sí?, 1 más la tasa de inflación y por fuera de ese paréntesis o de ese corchete, menos 1. ¿Correcto? Bien, estoy muy contento. Y bien, si las cosas anduvieran bien, también en términos de, porque es lo que maneja Javier, paridad de poder de compra, ley de precio único, podría darse la paridad de Fisher, ¿sí?, ya que estamos citando autores y eso revela un cierto manejo. Hay que manejar autores, chicos, si van a ser grandes expositores. Si la paridad de Fisher se cumpliera, si ustedes comparan su tasa nominal, ¿sí?, Argentina, respecto de la tasa nominal de Estados Unidos, ¿sí?, esto debería ser igual a la tasa de inflación en Argentina dividido la tasa de inflación en Estados Unidos, de tal suerte que, ¿sí?, la tasa de interés real en Argentina dividido la tasa de interés real en Estados Unidos sea igual a 1. Bien, ¿qué música escuchamos hoy? De Yes, de Fragile, escrito en 1971, el número 9, Heart of the Sunrise. Bien, quería yo corregir a Javier, no es recomponieron, recompusieron, querido señor presidente de la República. Segundo, decime cuánto tiempo tengo, querido. ¿Tan solo 2 minutos? Bueno, sí, yo expuse demasiado al principio. Bien, ustedes saben que la oferta global es igual a la demanda global, ¿sí? De tal suerte que la oferta global es PBI más importaciones y la demanda global es consumo privado más consumo público, es decir, G, más la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión bruta interna, más exportaciones. Entonces, Arriazu suele hacer una comparación en términos de, ¿sí?, la crisis de 2002, ¿sí?, también él compara la década ganada del kirchnerismo contra la expansión en convertibilidad, modelo de dinero pasivo, prestamista de última instancia el Fondo Monetario Internacional, caja de conversión heterodoxa, ¿sí?, ingreso de capitales por la liberalización de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, expansión de la base monetaria y del crédito interno, salida de capitales, ¿sí?, reducción, ¿sí?, de la base y crédito interno, se achica el PBI. Bien, entonces en el 2002... ¿sí?, la principal caída no se dio, Javier, en el segundo trimestre, fue en el primer trimestre, ¿sí?, último del 2001, primero 16.3 cayó y las importaciones cayeron 57%, y en el segundo trimestre, ¿sí?, de 2002 cayó 13.5 la actividad y 56% de las importaciones. ¿Qué pasó en 2024? Cayó en el primer trimestre, siempre variación interanual, menos 5.2, segundo trimestre casi 2. Las IMPO cayeron 15.5 en 2024, ¿no? Y 22.5, estimados. Bueno, espero que haya sido bien claro, ¿sí? Y las Expo han pegado un salto en 2024, 26.4% primer trimestre, 31.4% en el segundo trimestre. Hemos alcanzado los superávits gemelos de cuenta corriente con el exterior por la hiperrecesión y de Tesorería General de la Nación por el déficit cero. ¿Cuánto tiempo tengo, querido amigo? Un minuto. Entonces, ¿en qué descreen los austríacos, por ejemplo? Descreen de las regularidades, las constancias, los parámetros, puesto que todo es variable. ¿Sí? Esta cuestión nuestra de las ecuaciones, los modelos económicos con ecuaciones de comportamiento, ¿sí? Donde tenemos variables endógenas y variables exógenas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Dependientes, independientes, predicha y predictores. Teoría económica que deriva en un modelo matemático de la teoría. Modelo econométrico de la teoría, datos, estimación del modelo econométrico, pruebas de hipótesis, pronóstico o predicción, uso del modelo para fines de control de políticas. ¿Qué diría Huerta de Soto? Eliminen esto del dictado del programa. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Es el saludo a todos ustedes, egresados de la fraternidad, ¿sí? A Luisa, etcétera. Bien. A todos ustedes, queridos amigos. Entonces, celebramos, ¿sí? Al doctor Enrique Yo, me olvidaba de la doctora Juster, la doctora Enilje, etcétera. Venerable siervo de Dios, antes de ser canonizado, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, inclaudicables, ineludibles para la consecución de un fino rol social. Buenas noches, los quiero mucho. Bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.